Son las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana. Si ustedes llevan con nosotros desde las 8 y media, muchas gracias, nuestro agradecimiento y nuestra petición de que continúen con nosotros, porque todavía nos quedan muchas cosas. Y si ustedes se acaban de incorporar ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y quédense también con nosotros.
Quédate esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro se
y si se quedan con nosotros, pues van a escuchar el pronóstico del tiempo. Hablaremos de los daños provocados por el agua. Nos contará la última hora de la situación en el Duero el presidente de la Confederación Hidrográfica, don José Balín. Y luego hablaremos con dos alcaldes de un pueblo aragonés y de otro pueblo de Burgos que nos van a contar cómo ven ellos la reforma de la administración local. Conoceremos una iniciativa, una carrera que va a tener lugar entre Madrid y la provincia de Soria para llamar la atención sobre los problemas de despoblamiento que hay. Hablaremos de consumo, de precios y la primera parte del comentario de mercados. Y aprovecho para dar a conocer algunos de los mensajes que hemos recibido, por ejemplo, el de la familia Soler Luján. Queridos amigos de cada sábado, desde Murcia un saludo muy cordial. Aquí tiempo espléndido, unos 18 grados a estas horas y sol radiante. Hemos disfrutado de una Semana Santa en la que no se ha suspendido ninguna procesión. Felicidades por el programa que nos engancha cada sábado, aunque vivamos en la ciudad y solo tengamos macetas en las ventanas. Pues un saludo desde aquí para la familia Soler Luján. La cara y la cruz. Don Antonio del Castillo nos dice: una Semana Santa pasada por agua. Por primera vez salí a la Semana Santa de Toro en Zamora a la procesión de Jesús y ánimas de la campanilla y no hubo manera. Volvimos mojados de agua y de buen vino de Toro, pero de procesiones nada. Hay suficiente agua en el campo y gracias que tenemos pantanos y embalses para controlarla. Saludos a todos los oyentes de Agropopular. Antonio del Castillo desde Villalpando en Zamora. Unos consejos, Rafa.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el ahijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por Activa.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo fue la cosecha?
Bien, aunque entre unas cosas y otras, al final no puedes controlarlo todo.
Ya. ¿Y qué vas a hacer con tus ayudas, PAC?
Domiciliarlas en BBVA. Con eso sí que estoy tranquilo.
En BBVA tienes la solvencia y seguridad que necesitas para gestionar tus ayudas, PAC. Y si las domicilias antes del 15 de abril, te llevarás un set de juegos de mesa. Infórmate en cualquier oficina BBVA.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
9 y 4 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo.
El pronóstico del tiempo ahora lo van a escuchar.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo. Ya nos contabas al principio que continuará el tiempo revuelto. Vamos a precisar las cosas. Sábado 30 de marzo.
Pues los cielos empezarán hoy muy nubosos. Han empezado en la vertiente cantábrica y en los Pirineos, con chaparrones de nieve en el Pirineo central y oriental. En las demás regiones las nubes serán abundantes en las estribaciones de los sistemas montañosos, donde caerán chubascos moderados o débiles. La nubosidad será escasa en el litoral mediterráneo. Los vientos de ponente, sin embargo, harán subir las temperaturas máximas en las costas mediterráneas y en las del Golfo de Cádiz.
Domingo 31 de marzo.
Se irá aproximando una borrasca por el Atlántico y una cuña de altas presiones llegará a estabilizar la atmósfera en todas las regiones de la mitad norte peninsular, donde los cielos irán quedando poco nubosos. Por el contrario, la nubosidad aumentará en la mitad sur y los chaparrones serán frecuentes en La Mancha, Extremadura y Andalucía. Las temperaturas irán en aumento en todas las regiones, en especial en las costas mediterráneas, en Extremadura y en Andalucía.
Lunes 1 de abril.
La nueva borrasca atlántica del noroeste dejará chubascos débiles en todo el Cantábrico, en el Pirineo con alguna nevada y en la mitad suroccidental. En las dos mesetas alternarán las nubes y los claros y aparecerán algunos chubascos dispersos y poco importantes en estas zonas. Las temperaturas serán frescas en el noroeste, bajarán en el sur peninsular y serán templadas en el levante y en el sureste.
Martes 2 de abril.
Continuarán los chaparrones débiles y dispersos en el Cantábrico y en el Pirineo, donde caerán algunas nevadas. Las nubes serán muy variables en la meseta norte, en el centro y en la meseta sur, con claros ocasionales y algunos aguaceros débiles también ocasionales. Las temperaturas permanecerán templadas en el Mediterráneo y en Andalucía Oriental y serán frescas en la mitad norte y en Galicia.
Pasamos al miércoles 3 de abril.
Habrá tiempo nuboso con nubes altas en toda la península por la entrada de las altas presiones que estabilizarán la atmósfera durante la mañana, pero por la tarde las nubes serán abundantes en toda la mitad oeste, con nevadas en las sierras de Asturias y chubascos débiles en las cercanías de las sierras. Los vientos del oeste serán moderados en todas las regiones y fuertes en el estrecho. Las temperaturas serán frescas en todas las comarcas de la mitad occidental y suaves en la mitad oriental, en especial en las costas mediterráneas.
Jueves 4 de abril.
Se estabilizará lentamente la atmósfera y quedarán nubes en el Cantábrico, con algún chubasco en la parte oriental. En las demás regiones se alternarán nubes y claros, con más claros en las dos mesetas y más nubes con chaparrones débiles en las zonas cercanas al Golfo de Cádiz. Se notarán temperaturas frescas en la mitad oeste de la península y suaves en la mitad este, en especial en Alicante, Murcia y Andalucía Oriental.
Viernes 5 de abril.
A primera hora los chaparrones serán escasos, pero a mediodía serán moderados y frecuentes en Extremadura, en Andalucía Occidental y en las proximidades del Golfo de Cádiz. Serán también abundantes las nubes en Galicia, Asturias y León, con chubascos débiles. Arreciarán los aguaceros en la cuenca alta del Duero y del Tajo, y así como también en la Andalucía Oriental. Las temperaturas se suavizarán en todas las regiones y serán templadas y suaves en el este y sureste peninsular.
Baleares.
Chubascos el lunes día 1, temperaturas máximas de 17 a 19 grados, mínimas de 10 a 12 grados.
Canarias.
Poco nuboso, temperaturas máximas entre 19 y 21 grados, temperaturas mínimas entre 14 y 17 grados.
Ceuta.
Chubascos el sábado 30, desde el sábado 30 hasta el jueves día 4. Temperaturas máximas de 16 a 19 grados, temperaturas mínimas de 12 a 15 grados.
Melilla.
Poco nuboso, temperaturas máximas de 19 a 22 grados, temperaturas mínimas entre 7 y 9 grados.
Continuará, por lo tanto, el tiempo revuelto.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies. Y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer. Y lloverá, y lloverá, y lloverá. Y lloveré, y lloveré, y lloveré. Y aguas caer. Y lloverá.
La Agencia Estatal de Meteorología considera probable que este mes de marzo acabe siendo el más lluvioso desde que existen mediciones, teniendo en cuenta las intensas precipitaciones recogidas durante los primeros 20 días de marzo y las que han caído a lo largo de esta última decena. La reserva hidráulica ha subido a comienzos de esta semana, se encontraba al 78% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 1,4% con respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Ebro se encuentra al 75,3% de sus niveles máximos. Las del Duero, Tajo y Segura rondan el 70%. Y justamente hasta la del Duero nos vamos. Don José Balín es su máximo responsable. Don José, muy buenos días.
Muy buenos días.
En las últimas horas, prácticamente todos los que hemos visto televisión, pues hemos podido comprobar las inundaciones en algunos puntos, Viana de Cega, por ejemplo, también en Mojados, en la provincia de Valladolid. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cuál es la última hora?
Pues la situación es variable dependiendo de las zonas. En la cuenca del Duero, básicamente hay que distinguir la zona de la margen izquierda, es decir, de los ríos que vienen del Guadarrama hacia el norte, y los ríos que vienen del Cantábrico, más o menos de la cordillera Cantábrica hacia el sur. En general, la situación de los ríos de la cuenca de la parte norte, de los que vierten por la margen derecha desde el Cantábrico, está bastante controlada, y a pesar de que ayer pues se han incrementado los caudales en bastantes ríos, pero está disminuyendo. Sin embargo, los de la cuenca, los de la parte izquierda del río, los que vienen del Guadarrama, donde ayer se produjeron bastantes lluvias, el Duratón, el Eresma, el Adaja, el Cega, todos estos ríos, inclusive también el río Arlanza, están creciendo por las lluvias de ayer, por lo cual pues se prevé que a lo largo del día de hoy y de mañana vuelvan a tener puntas importantes, quizá no tan grandes como las de días pasados, pero irán aportando caudales crecientes al río Duero. El propio río Duero está en estos momentos creciendo en Zamora, porque las aportaciones de todos estos días pues están haciendo crecer, y en Zamora pues estamos por encima de 1.000 metros cúbicos por segundo. En cualquier caso, no creemos que vayan a producirse problemas importantes. Hemos tenido a lo largo de la noche pues problemáticas complejas en algún embalse en el que se ha llegado a cubrir todo el resguardo, o prácticamente todo, como es el río Riaza, que es un río que pasa por Maderuelo y en la provincia de Segovia, y que amenazaba con el inevitable aliviado, amenazaba algún pueblo como Montejo de la Sierra. Realmente lo que tenemos que decir es que afortunadamente, gracias a ese embalse, ese pueblo no ha quedado totalmente inundado, porque hemos recibido aportaciones puntas de 120 y más metros cúbicos por segundo, y lo que hemos aliviado ha sido aproximadamente hasta 40. Con lo cual, pues bueno, aguas abajo puede haberse producido algún problema, pero hubiese sido mayor si no hubiese estado el embalse. Y en general tengo que decir una cosa que es importante, y es que la mayor parte de los problemas los hemos tenido en los ríos donde no hay presa. Por ejemplo, el Cega, donde se produjeron las inundaciones el otro día en Viana. El Cega no tiene ninguna presa, no tenemos ninguna capacidad de actuar, y se produjo una punta muy alta por crecimiento del caudal y algo de deshielo, punta que se fue trasladando de forma muy rápida aguas abajo. Lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, el Pisuerga en Valladolid, que ha tenido puntas del orden de 700 metros cúbicos por segundo, pues realmente hemos llegado a esa situación porque la Arlanza no tiene presa, y en general en casi todos los cursos donde no hay presa, pues ante estas lluvias tan fuertes pues se ha producido un crecimiento importante. En los ríos donde hay presa, por ejemplo, en Riaño, que tiene el Esla, pues una presa importante, el propio Pisuerga en la zona alta de Palencia, o el Órbigo, a pesar de que el Órbigo ha venido teniendo caudales importantes, pero como el principal, que es el río Luna, está embalsado en barrios de Luna, a pesar de que lo tenemos bastante alto, pues hemos podido aguantar bastante bien.
¿Alguna recomendación que hacer?
Pues estar muy atentos a los caudales, porque, ya digo, debido a las lluvias de los últimos, de ayer concretamente, lluvias muy fuertes en algunos sitios, se irán produciendo incrementos de caudales a lo largo del día de hoy.
Gracias, don José Valín, máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Duero. Seguiremos atentos a la situación. Muy buenos días.
Muy buenos días a usted.
Acuso recibo también, por ejemplo, de un correo electrónico que nos manda don Pedro Sansegundo. Dice don César: soy un oyente habitual de su programa, le envío unas fotos tomadas ayer en mi pueblo de Vega de Tirados, en Salamanca, donde se observa la crecida de un regato que nosotros llamamos la Ribera. Efectivamente, las fotos son espectaculares con esa crecida. Y ahora nos vamos a ir al Valle del Jerte.
Tiene España una región que se llama Extremadura, tiene un valle esta región que le sobra la hermosura. Valle del Jerte se llama, este valle sin igual, que no hay otro en toda España tan bonito y natural. Tienes que ver este valle cuando ya calienta el sol.
Uno de los fenómenos agronómicos más interesantes de esta época del año, y también en turísticos, incluso culturales, es la floración de los cerezos en el Valle del Jerte. Hasta allí nos acercamos para ver cómo va este año. Don José Fernández, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cereza del Jerte. Buenos días.
Buenos días.
Creo que con bastante retraso, ¿no?
Sí, los cerezos este año, debido a la climatología, como toda la agricultura depende mucho de la climatología, los cerezos este año no están floreciendo, está floreciendo muy tímidamente, la flor sale despacio porque no tienen horas de sol. Las temperaturas son buenas, pero las horas de sol escasean.
A fecha de Sábado Santo, de 30 de marzo, ¿qué porcentaje de cerezos están en flor?
Esto varía, si en 24 horas varía bastante, ¿no? Yo creo que podemos andar, no creo que haya más de un 10 o un 15% de árboles en flor a esta fecha, ¿eh?
Y casi mejor así, porque si hubiesen florecido y luego con la cantidad de agua que está cayendo por allí, por gran parte de España, se hubiese llevado la cosecha por delante.
Sí, los árboles, cuando la flor tiene corrimiento de savia, los insectos no trabajan, los polinizadores no trabajan, entonces mejor es que esté parado que estuviera florecido, ¿no? Pero ya está haciendo daño. Vamos a entrar realmente más tarde en el mercado y eso ya conlleva una bajada en precios. El que está primero y coge cotas de mercado. Entrar más tarde al mercado ya conlleva unas pérdidas en precio. Para nada se puede hablar ni de cantidades de kilos ahora ni de calidades, porque es aventurarse demasiado, ¿no?
¿Y qué tiempo haría falta a partir de ahora? ¿Qué tiempo sería bueno para la cereza y la picota?
Pues para la cereza y para la picota lo bueno sería que se levantaran las nubes, no hiciera demasiado calor, porque también cuando hace demasiado calor tampoco, pero unas temperaturas de 30 grados, 25 grados serían estupendas, con 10, 15 grados por la noche, eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues yo creo que nos pone más agua todavía para la semana que viene. Esto es demasiado, llevamos un mes de marzo que en la zona, dependiendo de los observatorios, han caído de 350 a 400 litros por metro cuadrado. Es mucha agua para el mes de marzo en esta zona.
¿Hay seguro por medio?
No, vamos, incluso si hubiera seguro, no hay cubre el cuaje, ¿no? Que ya habría algo, pero se hace muy poco seguro. Incluso otros años se hacían ya poco seguro, pero este año, debido a que las ayudas de la administración han disminuido para el seguro, pues
se ha hecho menos.
Prácticamente no se han hecho seguros.
Bueno, pues en unas semanas volvemos a hablar, don José, y a ver si se han encarrilado las cosas y la situación.
Esperemos que así sea.
Pues ojalá se cumplan estos deseos. Don José Fernández, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cereza del Jerte, muy buenos días, gracias por atender la llamada de Agropopular.
A vosotros, ¿eh?
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Una noticia relacionada con la reforma de la PAC. ASAJA en Castilla y León ha exigido al gobierno regional que la comunidad autónoma no pierda ni un solo euro en el reparto que se haga de los fondos de la política agraria común entre las comunidades autónomas. La organización incluso ha reclamado que se mejore el presupuesto de la región y se equipare a la media nacional, que es más elevada que la de Castilla y León. Asimismo, ASAJA ha lamentado que en la reforma de la PAC el gran olvidado continúe siendo el sector ganadero, por la escasez de normativa que habrá en torno a los distintos eslabones de la cadena de producción, desde el ganadero hasta el consumidor. Y ahora vamos a hablar de la reforma de la administración local, que afecta y mucho a nuestros pueblos.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, a arrugas en la frente. A mí me huele a eso. España huele a pueblo,
La plataforma de alcaldes en defensa del medio rural ha convocado a todos los ediles de Aragón a una concentración el próximo 3 de abril en Zaragoza para mostrar su rechazo al anteproyecto de ley de racionalización de la administración local por las consecuencias que podría causar en el medio rural. Saludo a don Miguel Jaime Angós, que es alcalde de Longares en Zaragoza. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué esta concentración y dónde va a ser?
Bueno, la concentración va a ser delante del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y la convocamos pues porque después de analizar detenidamente el texto del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, pues no nos queda otra opción que mostrar nuestra disconformidad y nuestra preocupación pues por las consecuencias que podría causar en el medio rural aragonés, un medio que ya de por sí está marcado por la dispersión y por la despoblación, pero que si sale adelante este anteproyecto tal y como está planteado, pues traerá consigo más despoblación todavía a nuestro medio rural, al dejar a los pueblos sin muchos de los servicios que ahora prestan y acelerando de esa manera el proceso que ya estamos sufriendo en muchas comarcas aragonesas. Yo creo que estamos ante una reforma que ignora la realidad de Aragón y de otras muchas partes de España, que se basa en criterios economicistas y no en la realidad territorial, demográfica o social. Por eso, además, también nos parece inconstitucional que elimine la autonomía local, que no respete el Estatuto de Autonomía de Aragón, que amenace con intervenir a los miles de ayuntamientos menores de 5.000 habitantes si no cumplen una serie de compromisos, también que disuelve pues a mancomunidades y a entidades de ámbito inferior del municipio, fomenta también la privatización o la supresión de servicios, como decía, en los pueblos pequeños, y además pues que se ha planteado sin ningún tipo de consenso, discriminando a los ayuntamientos pequeños en lugar de a los grandes, que son los que realmente tienen la mayor parte de la deuda municipal, y lo que es peor de todo, sin resolver el principal problema que tenemos los ayuntamientos desde hace décadas, que es nuestra financiación.
Longares, ¿cuántos habitantes tiene, don Miguel?
900 habitantes.
900. Bueno, pues muchas gracias por habernos explicado de manera tan clara y tan detallada los problemas para los municipios pequeños de ese anteproyecto de ley, y seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias y muy buenos días. Y de Zaragoza, pues nos vamos hasta la provincia de Burgos. Doña Ana Valdivielso, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Oyente habitual de este programa, es alcaldesa de Revilla,
Cabriada.
Cabriada. ¿Cuántos habitantes tiene Revilla?
Pues empadronados de 50 a 60, llevamos unos años así, pero realmente todo el año pueden ser 30 y tantos, 40. Luego hay mucho tránsito, es cierto que este pueblo crece mucho, ahora mismo está lleno estos 4 días y en verano podemos tener 200 y pico, y hay que dar esos servicios, aunque no estén empadronados, ellos tienen su casa aquí, pagan sus impuestos.
¿Cómo ve usted esa reforma de la administración local?
Pues del mismo modo que el compañero de Aragón y cualquier otra persona en su sano juicio, pero además con el agravante en Castilla y León, que de las 3.725 pedanías que hay en toda España, en Castilla y León son 2.200 y pico. Y en Burgos en particular hay mil y algo pueblos, somos 652 pedanías, es decir, que es que la realidad aquí es aún más terrible.
O sea que hay unanimidad entre los dos alcaldes a los que estamos escuchando. Bueno, pues también seguiremos con atención lo que vaya sucediendo. ¿Cuál es el problema más importante que tienen en su pueblo?
Pues nosotros somos pedanía de Lerma. Lerma tiene 6 pedanías. Nosotros las 6 pedanías siempre hacemos frente común para todo. Y bueno, hasta ahora nos íbamos manteniendo. Teníamos la ley existente actualmente en Castilla y León, no desarrollaba completamente todo, pero bueno, con ella manteníamos un convenio de financiación con el Ayuntamiento de Lerma. El Ayuntamiento de Lerma recauda la mayor parte de los impuestos, es decir, lo más importante, contribución, vehículos, licencias de obras, y nos pasa unos porcentajes. Nosotros aquí cobramos la tasa de aguas, el arriendo de las fincas de masa común y el coto de caza. Y nos gestionamos como si fuésemos un municipio propio, es decir, damos todos los servicios. ¿Qué va a pasar ahora con la nueva normativa? Pues no sabemos. Se habla en este anteproyecto de que van a evaluar los servicios que prestamos y que si resultan inadecuados, estos pasarían a ser competencia municipal, es decir, en nuestro caso del Ayuntamiento de Lerma, y que la entidad local menor, es decir, nosotros, nos disolverían. Entonces no sabemos ni qué criterios se van a aplicar, ni cómo. no se sabe absolutamente nada. También habla de que se va a establecer un coste estándar de los servicios prestados. Esto es dificilísimo. Aquí, cuando hay una fuga, igual la arreglan dos o tres vecinos del pueblo antes de que tengamos que avisar a nadie. Cuando hay que cambiar una farola, un vocal de la junta vecinal coge su pala del tractor y cambia la farola. El parque infantil se llena de hierbas, pues los abuelos limpian las hierbas. Es decir, hay que aterrizar en el mundo rural, es decir, a pie,
para saber
exactamente qué es lo que se hace en los pueblos. Por otra parte, todos los presidentes o alcaldes o como nos quieran llamar y vocales no cobramos absolutamente nada y estamos muy orgullosos porque nosotros, nuestro pueblo es importantísimo y no nos importa, lo hacemos de forma altruista y queremos seguir haciéndolo así y esto genera un ahorro de costes terrible que las economías de escala, que en el libro de teoría económica están muy bien, no van a mejorar. Porque toda esta legión de voluntarios que hay por todo el territorio español, no, si nos hacen desaparecer, lógicamente no vamos a poder desarrollarlas. Si nos va a gestionar alguien, no sabemos de dónde, no sabemos cómo, pues lo único que se va a producir es un encarecimiento de servicios. Y por otra parte nos dicen que tenemos que presentar las cuentas. Cuando esta ley se apruebe definitivamente, se calcula para finales de verano, nos dan un plazo de 3 meses. Es cierto que ahora estaremos incumpliendo esto, pero no por voluntad propia, sino porque en muchos casos los secretarios no nos hacen estas cuentas, es decir, no las mandan al Tribunal de Cuentas, ni al Consejo de Cuentas, ni al Ministerio.
Vamos, que se haya hecho un anteproyecto de ley sin saber de lo que se estaba hablando, por lo menos en lo que respecta a los municipios más pequeños.
Hay cantidad de cosas, o sea, sería para hacer un programa monográfico, hay cantidad
lo
de cosas.
Lo haremos, doña Ana, ¿no? No hace falta contarlo todo. Para terminar con un mensaje un poco más optimista, ¿cómo está yendo la Semana Santa en su pueblo?
La Semana Santa, hoy afortunadamente luce el sol. Y nosotros aquí haremos mañana, lo más representativo es la procesión del encuentro entre la Virgen y el Cristo. La Virgen lleva unas semes, que esas semes son unas pastas, las lleva en el manto, se bendicen, y las señoras, las amas de casa, han hecho muchas semes, rosquillas, magdalenas a lo largo de estos días, y con esta se venden y se hace una rifa, y así pues ayudan a colaborar en los gastos de la iglesia, que ahora vamos a restaurar el campanario. Es decir, que todas estas iniciativas no tienen sentido si no tenemos una personalidad jurídica, si no hay unas personas aquí al frente de todo este tipo de iniciativas.
Seguiremos hablando con usted, que nos lo ha explicado también muy bien, doña Ana Valdivielso, alcaldesa de Revilla Cabreada en Burgos. Buenos días, que acaben bien la Semana Santa y que nos siga escuchando.
Muchas gracias y un saludo afectuoso a todos los oyentes, sobre todo de la comarca de la Arlanza. Gracias.
Ahí está otra versión, en este caso instrumental, de la saeta. ...9:28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.